RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Tecnología. Cultura. Comunicación. El campo. La empresa. Hacen parte de Punto de Encuentro. Punto de Encuentro, donde convergen el quehacer académico y cultural de nuestra universidad.
Cordial saludo a todas y todos. Este es uno de los 5 programas de la serie Patrimonio Cultural e Información, con los que hacemos una invitación especial para conocer y aprovechar la riqueza documental histórica que reposa en el Archivo General de la Nación en la ciudad de Bogotá. Los archivos son ante todo centro de información al servicio del ciudadano, de la administración, de la cultura, y en ellos reposa una gran cantidad de información que atestigua los hechos y acontecimientos de la historia. Resulta muy interesante conocer de primera mano la forma en que los investigadores han recurrido a los documentos de archivo para construir o reconstruir los distintos eventos y sucesos que han contribuido en la formación de la nación que hoy compartimos. Nuestro tema central es la comunicación y cómo, a través de ella, la sociedad ha propiciado los cambios que el momento histórico exigía. De igual manera, conoceremos algunos aspectos relacionados con la preservación y el acceso a los documentos que guarda el Archivo General de la Nación. Sean todas y todos bienvenidos. En esta ocasión nos encontramos con el doctor Mauricio Tobar, quien es el jefe de la División de Servicios al Público del Archivo General de la Nación. Y vamos a formularle algunas preguntas muy precisas respecto al servicio y a la custodia de los documentos del archivo. La primera pregunta es:
doctor Mauricio, ¿qué cuidados se deben tener con la documentación y la custodia documental?
Pues la documentación histórica es particularmente vulnerable a muchos agentes, como todos lo sabemos, de tal manera que el cuidado físico que hay que tener pues es un poco delicado. Bogotá pues tiene un clima muy propicio para la conservación en general, pero igual el hecho de que los documentos se están manipulando, porque pues ese es el sentido de los documentos, que se consulten, que se manipulen, pues eso implica que haya en alguna medida un cierto tipo de deterioro. El Archivo General de la Nación pues tiene un grupo de conservadores y de restauradores que están pendientes de los distintos fondos, y en la medida en que en la División de Servicios al Público se prestan los documentos para consulta, pues nosotros tenemos el debido cuidado para que se manipulen de la debida forma. En la medida en que se detecta un deterioro de tipo físico o biológico, se envía pues al laboratorio de restauración el documento para que se intervenga. Entonces, claro, hay unos mecanismos ya muy conocidos por nosotros para, en un momento dado, determinar qué procedimiento hay que seguir con un documento si tiene algún tipo de deterioro. Es lo rutinario pues que manejamos aquí en la división.
Bien, muy bien. ¿De cuánta documentación estamos hablando? ¿Cuántos documentos guarda el Archivo General de la Nación?
Pues nunca hemos podido determinar el número exacto de folios que pudiéramos custodiar en el archivo, pero sabemos que tenemos más o menos unos 303 fondos documentales, y esos 303 fondos documentales deben hacer más o menos unas 78.000 unidades físicas, entre tomos, legajos, cajas o paquetes. Hacen más o menos unos 78.000 unidades, que significaría más o menos unos 13 kilómetros lineales de documentos. Y en cuanto a folios como tales, pues un cálculo aproximado nos diría que puede haber más o menos unos 60 millones aproximadamente de folios. Porque un documento puede tener una sola hoja o folio,
o puede tener varios,
evidentemente.
Ajá.
¿No?
Sí. Muy bien.
¿Cómo están distribuidos estos documentos?
Los documentos tienen una organización bastante curiosa, que se le dio desde la misma época de la producción de los mismos. En el periodo colonial, pues, los documentos se organizaron de acuerdo a unas ciertas categorías. En la medida en que la Real Audiencia, por ejemplo, produjo documentos, pues, se organizaron de una forma, digamos, práctica para la época, que en algunos casos se mantuvo con el tiempo. A lo largo de los años, esos expedientes que se conformaron, pues siguieron manejándose más o menos de la misma manera. Pero en el siglo XIX, cuando el Estado decide conformar un archivo nacional o unos archivos nacionales, como se le denominó en su momento, pues se contrata la organización de esos fondos antiguos más los documentos producidos, pues, por el periodo republicano en los 60 años que llevaba ya de funcionamiento. El gobierno determina unas categorías para la organización de esos fondos en 1866. Entonces, el gobierno dispone que se haga una sala colonial con los documentos antiguos, una sala de independencia que finalmente nunca se conformó como tal. Y la organización que hace el contratista en esa época, que fue el general Emigdio Briceño, hace que se conformen unos fondos, lo que nosotros hoy llamamos fondos, que eran unos grupos documentales que para el caso de la documentación colonial se atienen más a unas categorías temáticas. Por eso es que aparecen el fondo caciques e indios, el fondo negros y esclavos, el fondo asuntos importantes, que es una denominación muy curiosa porque pues, es una determinación muy subjetiva de una categoría que tiene documentos, pues, evidentemente importantes, algunos significativos, otros no. Y aparecen las famosas misceláneas, que en muchos archivos coloniales en Iberoamérica se dan, por lo general son fondos muy ricos porque tienen de todo, pero se dan ese tipo de clasificaciones. La documentación republicana ya se orienta un poco más a las entidades que produjeron los documentos. Entonces, ya para el siglo XIX sí aparecen un poco las secretarías de Estado, luego los ministerios, pero esa parte colonial siempre estuvo organizada de acuerdo a un criterio, pues, muy subjetivo, temático. Uh-huh. Y es común este hecho a todos los archivos iberoamericanos coloniales. México fue el único país que en su momento sí hizo una reclasificación archivística técnica de sus documentos, orientando, pues, esas categorías ya al ente productor de los mismos. Pero en Colombia, pues, nunca lo hicimos, pero sí se hizo una descripción muy detallada de los documentos de los fondos coloniales, de tal manera que podemos encontrar fácilmente un documento con alguna entrada básica, toponímica, cronológica, onomástica, temática, en fin.
Muy bien, cuando usted habla de que los documentos vienen de la Real Audiencia y la Colonia, estamos hablando de que el Archivo General de la Nación tiene documentos ¿desde qué año?
Pues el archivo posee documentos desde 1543. Quiere decir que en realidad hay prácticamente 50 años de documentación que no tenemos desde los primeros años en que los europeos, pues, establecen sus instituciones administrativas en el Nuevo Reino. Y lo que sucede es que esos primeros documentos que se gestaron, empezando el siglo XVI, fueron a parar a España, y los cronistas primeros que hubo en el Nuevo Reino, que fueron por lo general clérigos, personas que tenían una cierta educación, eran aquellas personas que escribían sobre las comunidades que tenían a su alrededor, sobre los hechos administrativos primeros y demás, y esa documentación fue a parar a España. Entonces, en los archivos históricos españoles, pues hay una importante documentación correspondiente, pues, a las colonias de la corona castellana, que no tenemos hoy. El archivo tuvo que haber tenido en algún momento documentos un poco anteriores, hace muchos años, pero por esas cosas de la vida, que en ocasiones hay personas que coleccionan documentos, o que en su momento no hubo un control suficiente en esos primeros años del archivo, puede que esos documentos se hayan dispersado. Hoy encuentra uno en muchas partes del mundo que venden en los mercados de las pulgas y demás documentos de muchos países. Entonces, el documento, infortunadamente, también tiene un cierto valor en el mercado negro, como las obras de arte y qué sé yo, los documentos, infortunadamente, se canjean también por fuera de las instituciones. Ajá. Eso es algo que pasa.
Muy bien.
De estos documentos que hice encontrarse en España, ¿cuántos se han rescatado?
Pues lo que pasa es que en la primera mitad del siglo XX hubo un interés por los archivos iberoamericanos, por los gobiernos de los países iberoamericanos en rescatar esa información que era de importancia para los respectivos países. Entonces hubo pues comisionados de los distintos gobiernos para que estuvieran en los archivos españoles, especialmente en el Archivo General de Indias de Sevilla, para que localizaran la información pertinente, de alguna manera la reprodujeran, cosa que se hizo casi siempre en película de microfilm, y la trajeran y la difundieran. En el caso de Colombia se contrató a Juan Fride, un historiador que estuvo comisionado en el Archivo de Indias un tiempo y de hecho publicó un trabajo que se llama Fuentes Documentales para la Historia de Colombia, un trabajo que en unos tres tomos se edita en algún momento en los años 70 el Banco Popular. Y él encargó además a paleógrafos en España, en el Archivo de Indias, a aquellos paleógrafos que estaban asociados al archivo haciendo trabajos particulares por fuera, de que transcribiera muchos de los documentos de ese periodo de lo que se ha llamado conquista y primeros años de colonia que estaban en los archivos españoles. Entonces allí se transcriben esos documentos. Igualmente varios miembros de la Academia de Historia estuvieron comisionados por la misma para que identificaran documentos que en su momento el interés era, cosa que siempre ha pasado, los intereses historiográficos pues cambian un poco, hay modas que hacen que en un momento dado el interés por los documentos de Oriente, por una temática u otra, entonces era importante documentar sobre las familias, los patriotas, los mártires, etcétera. Entonces era el tipo de documentos que con frecuencia se trataban de localizar, y de hecho en la revista Archivo Nacional, que se funda pues en esa primera mitad del siglo XX, se editaban en cada número una serie de transcripciones de esos documentos curiosos que se encontraban en los archivos españoles. Y es una costumbre que creo que hemos perdido y debemos rescatar, porque muchos de esos documentos hoy se desconocen por la gente. De hecho, ustedes saben que increíblemente, de un tiempo para acá, en años recientes, se decidió que la historia no valía la pena enseñarla en las aulas escolares, cuando los documentos como fuentes primarias claro, son básicos para que las generaciones de hoy conozcan qué fue lo que pasó. Pero entonces es importante, y ya lo hemos comentado aquí en el archivo en varias ocasiones, que en las publicaciones futuras, sobre todo en nuestra publicación institucional que se llama Memoria, pues volvamos a revivir esa costumbre de transcribir algunos documentos, hacer ediciones facsimilares que le llamen mucho la atención a la gente para recuperar ese tiempo perdido y reconocer la historia que vivimos y que hoy nadie conoce.
Muy bien. ¿La documentación del archivo es de libre acceso? ¿Todos pueden venir a consultar o hay algún limitante? ¿Qué hay que hacer para consultar?
Sí, la Constitución Política vigente consagra el derecho al acceso a los documentos públicos al ciudadano. ¿Y qué más público que los documentos históricos que custodia el Archivo General de la Nación? No hay ninguna reserva, excepción hecha, por ejemplo, de un fondo, que es el que la familia del presidente Virgilio Barco Vargas donara en el año 94 o entregara al archivo en custodia, más bien. Es un caso excepcional. De resto, todos los documentos que tenemos son de libre acceso. Hay unas pequeñas limitaciones en el sentido de que si se llega a identificar un documento con algún tipo de deterioro y que su manipulación pudiera atentar pues contra la integridad física del documento, pues lo que se hace es reproducirlo de alguna manera para que el usuario lo pueda consultar. Pero no es que se le niegue a nadie la consulta de los documentos, porque esto es muy público y parte de la misión del archivo es precisamente difundir el contenido de los documentos patrimoniales que conservamos. Entonces, el procedimiento normal para que una persona común y corriente acceda es que se identifique, se carnetice en nuestra institución, porque otorgamos un carnet de investigador a quien quiera acceder a los documentos originales, y es un sencillo trámite el que hay que hacer. Nos adjunta una carta de presentación, dos fotografías y fotocopia del documento de identidad. Esos son los datos necesarios para que se acredite como investigador.
Nada más.
Entregándonos eso ya puede acceder
a todos
los servicios, a la reproducción que requiera de los documentos a través de fotografía, de fotocopia, de microfilm, de lo que fuera. y tenemos obviamente un control de las consultas que hace cada quien, etcétera, etcétera. Entonces, la documentación es tan pública que de hecho ya tenemos desde hace un tiempo, desde hace varios años, dispuesto en internet un cierto número de fondos, la gran mayoría de colonias, es decir, buena parte de los fondos, que son 62, y hay más o menos hoy 55 disponibles en internet para consulta a través de la web, sin ninguna limitación. Y esa es la tendencia de todos los archivos en el mundo, los archivos históricos españoles. De hecho, ya han dispuesto también, ahí tienen más de 12 millones de imágenes dispuestas en internet, de libre acceso, y eso es una tendencia internacional. Entonces, antes, por ejemplo, se hablaba de, había ciertos celos en las instituciones, porque yo tengo documentos que son de importancia para un país X o Y, yo cómo hago para repatriarlos, eso era un poco lo que se hablaba hace unos años. Hoy no se piensa eso porque con la tecnología,
ya los colocas,
exacto, que se puede reproducir un documento de una manera muy fiel, a veces hasta se ve mejor que el original.
Que el original mismo, sí.
Entonces no tiene sentido, independientemente del sitio en donde se encuentra, si son instituciones patrimoniales de un país u otro, lo importante es que se pueda acceder desde cualquier punto a esas colecciones, y ahí no hay ningún problema, y eso es similar a lo que sucede con los museos o con las bibliotecas.
Lo global y lo local hacen parte de este punto de encuentro.
Usted en su largo transcurrir aquí en el archivo y en su diario vivir, ¿recuerda algún documento curioso, algo que se haya encontrado así como que se sale, digamos, como que desborda el imaginario que existe sobre documentos de archivo, que se cree que son cosas a veces muy serias, muy trascendentales? ¿Hay alguna cosa así como que se salga de eso?
Sí, 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 hay documentos muy, muy interesantes, muy curiosos. Y uno ha identificado, pues con el tiempo, documentos de cierto interés particular, que son joyas, pues, patrimoniales que tenemos en la institución. Y siempre me encanta citar el caso del libro de acuerdos de la audiencia, es decir, es uno de los documentos más importantes que tiene el archivo, porque son las primeras disposiciones administrativas y civiles que dispone el ente administrativo del momento, que es la Real Audiencia, y es el libro de acuerdos que empieza más o menos en 1551, un año después de crear la audiencia. Se sabe que en esa misma época se perdió uno de los dos libros elaborados en esa época en un incendio en la casa del secretario de la audiencia, y el que queda lo tenemos acá. Es un documento de una particular importancia porque la audiencia dispone sobre muchas circunstancias en el nuevo reino, y además el documento, su misma factura es muy, muy interesante. Son unos acuerdos cortos, por lo general no pasan de un folio, con esa caligrafía típica de los tres o cuatro escribanos que la audiencia tenía en ese momento. Son documentos de un valor inestimable. Entonces, ese es uno de los documentos curiosos que tenemos. Hay documentos que le llaman uno la atención, como aquel famoso que se refiere a una pragmática del rey en el siglo XVIII, cuando dice que cómo debe vestirse la gente. Se llama Pragmática sobre los trajes y otras cosas. Entonces dice cómo se debe vestir el cochero, el togado, la dama, ¿no? Que no debe tener ostentación, etcétera. Pues da unas ciertas pautas que tuvieron que haber causado mucha conmoción en el momento,
mucho
porque
malestar, claro.
Mucho malestar. De hecho, hay una anotación al final de del documento que tuvo que haberla hecho a alguien en ese archivo de la audiencia, o qué sé yo, uno de los secretarios. Y lo que dice es, vaya al carajo este rey ladrón, ¿no? Entonces uno se divierte mucho porque ve uno también un poco cómo la gente en su momento podía sentir o impactarse por una medida que se tomara, como también nos asombramos por tantas otras que
sí,
los gobiernos sí. No disponen. Entonces hay documentos pues muy curiosos y muy variados. Los censos son muy llamativos, los mapas, la documentación gráfica, la cartográfica del mismo siglo XVI es muy curiosa. Son documentos muy pintorescos, ingenuos a veces en describir las cosas, pero muy llamativos desde el punto de vista visual. Entonces hay una gran cantidad de documentos muy curiosos que, dependiendo también un poco como de los intereses particulares que cada quien pueda tener, pues puede darles una preponderancia, pero uno ha identificado aquí con los años muchos documentos muy, muy, muy interesantes, muy curiosos.
¿Hay algún documento que le haya causado a usted algún asombro especial?
Pues, bueno, en particular no recuerdo ahora alguno, pero evidentemente hay unos que llaman la atención, que uno ha hecho conocer en los últimos años, como es el caso de, por ejemplo, los documentos de expulsión de extranjeros. Es una documentación del siglo, comienzos del siglo XX, que está ubicada en el Fondo Ministerio de Gobierno y lo que hace es reseñar las personas como indeseables al gobierno en el momento, empezando por las personas, por ejemplo, que ejercen la prostitución. Entonces aparecen el prontuario de varias damas, algunas de origen polaco y francés, que tiene la fotografía, las huellas dactilares, todos los datos físicos, el seguimiento que la policía secreta hizo a sus actividades, o aquellas personas tildadas de comunistas que también reseñaban, identificaban, sí, y luego los ponían pues en esa lista de individuos
indeseables,
¿no? Ese, por ejemplo, es un documento muy curioso. Hay documentos también muy llamativos, relativamente recientes, en el Fondo Ministerio de Relaciones Exteriores, que se refieren a las actividades de los nazis. Entonces, de hecho, es una serie que se tituló de esa manera, Actividades Nazis, y aparecen fotografías de los miembros del partido nazi en la Segunda Guerra Mundial, que se reunían en Barranquilla haciendo actividades pues ordenadas por el Reich. Están documentos relativos a un campo de concentración que de hecho hubo en Fusagasugá. Están los documentos que muestran cómo alemanes y japoneses estuvieron recluidos allí por el gobierno, con las indicaciones que el gobierno norteamericano daba, las listas negras de las personas reseñadas por el gobierno norteamericano que tenían algunos vínculos con el nazismo. Esos son documentos pues muy, muy curiosos. Ahora, tenemos unos fondos de particular importancia, como es el caso del Fondo Negros y Esclavos, que es un fondo que se refiere a la esclavitud en el Nuevo Reino. Compraventa de esclavos, esclavos que señalan el maltrato por parte de sus amos, que les quitan sus mujeres, bueno, todo el asunto que tuvo que ver con la trata y con la esclavitud, y es un fondo que se inscribió en el programa Memoria del Mundo de UNESCO. Entonces es un fondo muy interesante, y un similar es el que se llama Caciques e Indios, que muestra todas las protestas y sufrimientos de los indios por razones similares. Es un fondo supremamente importante. Y un tercero, complementario de este último, que se llama Visitas, que son las descripciones de las visitas que el funcionario de la corona, de la audiencia, hacía a los pueblos de indios, y hace una descripción de los indígenas, de los pueblos de indios que ya desaparecieron, y señala los nombres de los indios, las edades que tenían, la relación que tenían con sus mujeres, da las voces mismas de los indios, los nombres de los indios. Entonces son fondos de una riqueza pues inestimable.
Muy bien, doctor Tovar, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Estamos muy agradecidos con usted. Muchísimas gracias.
Nosotros con ustedes, pues invitamos a los oyentes a que vengan al archivo, se acerquen, porque de verdad vale la pena, y que sepan además que este, si bien es el archivo general del país, de la nación, el archivo histórico por excelencia, pues hay otros archivos históricos importantes en algunas ciudades: el histórico de Antioquia, el central del Cauca, el regional de Boyacá, el histórico de Bugue, el de Cartago. Son acervos históricos, de pronto no muy conocidos, pero que tienen la historia de nuestro país, y son documentos que sirven para afianzar nuestra identidad. Entonces conviene que cuidemos los documentos. Igual, lo que hoy producimos llegará a ser histórico en algún momento, entonces seguro, por eso es conveniente que la gente entienda que a los documentos hay que darles un tratamiento apropiado de seguridad, de control, de cuidado. Ustedes bienvenidos al archivo.
Doctor Mauricio, muy amable.
No, ustedes. Muchas gracias.
Punto de encuentro, donde la academia tiene su lugar. Escúchenos todos los jueves a las 2 de la tarde, solo aquí en Radio UNAD Virtual.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.